¿Qué tal, amigos? Estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global y vamos a conversar con Andrés Paredes, analista internacional, sobre Rusia en el orden internacional. Andrés, bienvenido a Tiempo Global.
Gracias.
Bienvenido nuevamente. Gracias. Has estado alguna vez acá.
Gracias, Ramiro. Buenos días.
Rusia. Putin es Rusia. Tú pronuncias la palabra Rusia, inmediatamente aparece, políticamente por lo menos, en tu imaginación, la figura de Putin, esa figura aplastante que pasa de primer ministro a presidente, pero nunca deja el poder, hace más de una década, ¿no? Entonces, ¿qué está significando Putin en el mundo contemporáneo? ¿Es el nuevo capitoste de la Guerra Fría? ¿Es, o de un intento de hacer una Guerra Fría, de mover el balance de poder mundial, pechando, digamos, a Estados Unidos?
A mí me parece que Putin es el último ajedrecista clásico de cómo manejar las relaciones internacionales de un país a los siglos XIX,
¿no? Un Kasparov de la política, ¿no? Son unos expertos en ajedrez los
Exactamente. Rusos. Es una persona entrenada en el cálculo, entrenada en el timing, en cuándo dar el golpe, en cuándo hacer un golpe de efecto también, y en cuándo sacar las zarpas y en cuándo usar también la pluma o...
¿Te refieres del siglo XIX o del siglo XX?
Del siglo XIX, porque esto a mí me recuerda el enfrentamiento que hubo entre Inglaterra y Rusia, este gran juego que hubo en el Asia, porque no es un conflicto ideologizado como en el siglo XX. A pesar de que muchos artículos hablan de una especie de reinicio de una guerra fría por el recuerdo del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, finalmente acá es un conflicto desideologizado, más que nada por intereses nacionales. Por eso me recuerda más a ese viejo enfrentamiento entre Inglaterra y Rusia en el siglo XIX que a Estados Unidos y Rusia actualmente, ¿no?
Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Siria, ¿no? O sea, se pacta un alto al fuego, ¿no?, empujado por Rusia y Estados Unidos, hablan Lavrov y John Kerry, los cancilleres o secretarios de Estado, ¿no? Y dura una semana. Dura una semana y se rompe por un presunto error, ¿no?, de las fuerzas aliadas contra el régimen de Bashar al-Assad, de atacar a los soldados sirios, luego un convoy humanitario, y otra vez tienes a los aviones rusos bombardeando Alepo, una ciudad castigadísima en Siria. Entonces uno se pregunta, oye, acá, ¿qué pasó?, ¿no? O sea, no son estos dos países no son capaces de... digamos, realmente neutralizar una catástrofe, y es Rusia la que realmente sale ganando.
Sí, en realidad Rusia ha intervenido como un actor en esta guerra siria, porque uno, obviamente los regímenes que fueron herencia del partido Baath, ¿no? O sea, Siria, Irak eran sus antiguos aliados, tradicionalmente eran los espacios que le quedaban a Rusia de proyección más allá de su gran país continente, ¿no? Y no perder la base de Tartus, por ejemplo, para Rusia le significa más.
Una base militar.
Sí, es una base militar y naval, donde es el único lugar donde tiene una proyección importante en el Mediterráneo. El único lugar donde todavía puede decir, Rusia es capaz de tener una carta para jugar con los otros, con los países
del mundo. A diferencia de Estados Unidos, que la tiene en varias partes del mundo, Rusia la tiene ahí, ¿no? Sí, no la quiere perder, ¿no?
Exactamente. Estados Unidos, en realidad, lo que hace es una... O sea, no le toma mucho esfuerzo. El tema de Rusia lo trata... a pesar de que parece que fuera importante dentro de su política internacional, no es un rival de peso como lo era la Unión Soviética. Por lo tanto, no todos sus esfuerzos están dedicados a contenerla. La intervención de Rusia en Siria, al lado del régimen de Bashar al-Assad, es parte de una especie de proxy war, ¿no? Unas guerras, guerras satélite que intentan un poco... mover Rusia como una especie de rezago vestigial de su prestigio anterior cuando peleaba estas guerras en Vietnam o estas otras guerras en la periferia del mundo con los Estados Unidos, ¿no? Es revivir ese prestigio anterior.
Ahora, pero ojo que en la Asamblea General de la ONU, cuando habla Obama, de pronto porque está de salida, ¿no?, habla fuerte contra Rusia, ¿no? Habla fuerte contra Putin, y dice que él quiere imponer su poder nuevamente por la fuerza, o sea... ¿no? Y es cierto, en las antenas, digamos, de la política exterior norteamericana hay otros intereses, hay otras preocupaciones más grandes, no sé, Afganistán, por ejemplo, ¿no? Pero sí, que parece que es procesado, por lo menos por Obama, por un Putin es procesado como una persona, digamos, a la que hay que estar mirando. Y ojo, que Putin está interviniendo de alguna manera en la campaña con esos coqueteos increíbles con Donald Trump, ¿no?
Sí, yo creo que justamente Obama, como dices, y aprovecha que se va, ¿no?, de que no tiene que mantener más cumbres con Putin o, ya está de salida del cargo, para ser un poco más sincero. Y sí, yo creo que lo que le ha sacado un poco de las casillas es este apoyo de Putin al candidato Trump, ¿no? No sé si tiene cierta afinidad, coinciden en muchas cosas, creo, tienen una visión muy del mundo muy cortado, cortando el nudo, gordiendo con espadas. Creo que eso los acerca, pero más que cercanía en ideas, veo que Putin maneja a Trump, o quiere usar a Trump como una especie de herramienta dentro de la política
Parte
norteamericana.
del ajedrez, tú dirías.
Sí, es usar todos los recursos posibles. Y Trump es un elemento desestabilizador. Putin sabe de que un candidato republicano, demócrata normal, hace que los Estados Unidos sean un rival más sólido, más institucionalmente más mejor visto en el mundo, ¿no?
Pero además Trump cae en el juego, le dice hackeen a Gile. Es una cosa increíble.
Lo mejor que le pasaría a Putin es que Trump sea elegido. Sería, no tanto porque se lleve bien al final con Estados Unidos, sino porque el elemento Trump es un elemento muy loco, muy desestabilizador.
Todavía le convendría a un Estados Unidos debilitado, digamos.
Debilitado, ¿no? Y con una imagen, o sea, una imagen deteriorada, ¿no? Rusia comienza a subir un poquito su imagen después de todo este descalabro que tuvo en los 90s. Gracias un poco también al gobierno de George W. Bush, ¿no? Que se come todo el capital de soft power, todo el capital digamos, de buena imagen que tenía Estados Unidos, los Estados Unidos de Clinton, y se lo devora pues en su ochenio. Y esto hace que otros actores comienzan en comparación, no por su propia fuerza, sino en comparación, a verse mejor. Entre ellos Rusia, ¿no? Rusia comenzó a explotar eso a través de medios, fundando, por ejemplo, Rusia Today,
Rusia
¿no?
Today.
Rusia Today, a través de, por ejemplo, proyecciones en diferentes países que antes habían mantenido relaciones con la Unión Soviética, y que luego, después de su caída, habían sido descuidados, como, por ejemplo, toda la región latinoamericana, ¿no?
Sí, eso es interesante porque creo que comentábamos fuera de cabina y en el aniversario de la caída de la Unión Soviética, 20 años de la caída, Putin dice, yo estaba de acuerdo con la caída del comunismo, no de la Unión Soviética. Entonces, obviamente, tiene nostalgias imperiales, ¿no?
Sí, me parece que es el último, no sé si Putin sea el último chispazo imperial de Rusia, ¿no? ¿Por qué? Porque es un país que ha tenido protagonismo en la política mundial, pero que ahora ante los nuevos protagonistas, como China, por ejemplo, o
Claro,
bueno, no nuevos,
en China, sí.
gente que, o sea, protagonistas que vuelven al escenario después de siglos, ¿no? Si lo
Claro,
vemos
uno hace la
en el
mirada
panorama.
histórica, Rusia y China nunca fueron poca cosa, ¿no?
No, nunca fueron poca cosa, pero hay una cosa importante allí que es la demografía. Y la población de Rusia está en declive, su importancia económica también. Y también pongámonos un poco en los zapatos de ellos, ¿no? Rusia ha sido en el siglo XX invadida, ha sufrido grandes carnicerías, ¿no? Tanto por factores internos, guerras internas, las purgas, y como por
Estalinismo,
el
digo.
estalinismo, ¿no? La Revolución Rusa, las hambrunas en Ucrania también, que tuvieron ya son otra historia, y también por la invasión nazi, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, que le costó decenas de millones de personas. Entonces es un país que ha sufrido, como pocos, un trauma histórico muy fuerte, y eso genera una desconfianza hacia el mundo, ¿no? Sobre todo los países
Y
occidentales,
de
¿no?
pronto también genera la adhesión hacia un líder fuerte como Putin, ¿no?
Tradicionalmente Rusia nunca ha experimentado una democracia funcional porque ha sido manejada históricamente por autocracias, por el zarismo, por el régimen soviético.
Y ahora por gobernantes
Digo,
autoritarios
ahora,
que se hacen elegir, pero
sí,
no
digamos,
son.
una autocracia competitiva, ¿no? Bueno, no llamámosle dictadura, pero sí es un régimen que pues, no tiene equilibrio de poderes, ¿no? Con una figura presidencial demasiado fuerte.
Ahora, fíjate que las últimas elecciones parlamentarias también las gana el partido de Putin, ¿no? O sea, parece indetenible, ¿no? No hay alternativa frente a él.
Es que él apela mucho al orgullo. Es una característica de su partido. He visto incluso spots de grupos de rock, dibujos animados que apoyan a Vladimir Putin. Genera esta sensación de que, mira, nosotros somos rusos, nos han intentado aplastar y seguimos acá, nos han invadido y seguimos acá, nos han intentado hacer trizas y seguimos acá.
Y si
Y
viene alguien como las Pussy Riot, se va a la cárcel.
exactamente. No, es que
Punto.
cualquier cosa para mantener ese estatus, ¿no? Y lo que se inter El estatus de Rusia como nación, aparte Rusia se considera a sí misma, históricamente la tercera Roma, tiene una, toda una historia.
Es bien difícil, por ejemplo, cuando tú preguntas en un salón de clase, ¿no? ¿Y Rusia dónde está? ¿Está en el Asia? ¿Está en Europa? ¿Dónde está? Está en varias partes.
Y en las mismas categorías, incluso entre los expertos, a veces dudan en poner a Rusia junto a Europa o junto al Asia, o es una región especial, o crean una región especial que es los países de la Unión Soviética, ¿no? Rusia, los Bálticos, los del Cáucaso, Asia Central.
Claro, es un referente mundial, siempre lo ha sido y lo va a seguir siendo.
Sí,
¿no?
Y su discurso propio, todos los países digamos, importantes en el escenario mundial tienen un discurso que les da una validez, no solamente frente a ellos, sino frente a su misión global, ¿no? Estados Unidos, ¿no? La Dalí de la libertad, la democracia, etc. Gran Bretaña en su momento, el imperio civilizador. Un poco como Francia también, España, el imperio donde no se ponía el sol, ¿no? Defensor del catolicismo, y en este caso Rusia es visto como una especie de herencia, de una herencia imperial, considerarse la tercera Roma, considerarse heredera de Bizancio y del imperio romano, le hace sentir de que tiene el derecho a manejar otros pueblos.
Y ojo que el papel de Rusia en la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? No fue un papel irrelevante, ¿no? Es un papel que termina siendo definitorio en algún momento y que a partir de ahí, pues, se genera una nueva etapa también, ¿no?
Sí, y lo que pasa es que Rusia es como el pastelito tentador para muchos imperios, ¿no? Porque es un gobierno que, no ahora, sino históricamente se ha visto débil ante otros, ¿no? Ante la Francia de Napoleón, ante la Alemania de Hitler, ante los Estados Unidos poderosos de la actualidad. ¿Por qué? Porque es un país que abarca mucho, llevando al máximo los recursos para mantener políticamente un área que va desde el Mar Báltico hasta el Océano Pacífico. Y somete dentro de su geografía muchos pueblos que fueron herencia del Imperio Zarista y que ahora algunos incluso como Chechenia, en los 90s, y muchos otros pueblos que todavía están más o menos callados, podrían afectar su estabilidad.
Ok. Andrés, vamos a detenernos un momento en el Estrecho de Bering y pasamos a la segunda parte de esta entrevista. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Andrés Paredes sobre la figura de Putin, pero estamos hablando sobre Rusia, pero y como decíamos al comienzo, es muy difícil pensar en Rusia y no pensar en Putin, ¿no? Ahora, hay cuestiones que hacen de Rusia un país de aún más peso, por ejemplo, su reserva de gas, ¿no? Sí, la hipótesis que ha circulado de por qué se permite que, por ejemplo, que Crimea finalmente sea invadida, y dicen que es impresionante eso. Al final se consumó el hecho y la Unión Europea no pone el freno suficiente, y una de las razones probables es, claro, de dónde viene el gas, de dónde vienen las reservas de combustible de la Unión Europea. ¿Es el juego de ese tipo?
Sí, con menos fuerza que hace unos años, porque digamos el precio de los hidrocarburos ha bajado y eso ha afectado la perspectiva que seguramente Putin tenía para una proyección de Rusia mayor, claro. Sí, es preocupante lo que dices, la invasión de Crimea se consumó, está ocupada militarmente por Rusia, Rusia ya la considera como parte de su territorio, y desde 1945 ninguna gran potencia se había anexado un territorio sin pasar por ninguna vía diplomática e incorporar
a su territorio. ¿No? Bueno, el caso de Israel, que no es una potencia, pero digamos, sí, ocupa territorios, pero claro. Esto es, digamos, una cosa que se ha hecho casi con toda impunidad, ¿no? Al final ha pasado, ¿no?
Claro, y es ¿no? Como te comentaba así antes del inicio del bloque, no es en la periferia del mundo, es en lo más al lado de la Unión Europea. Y claro, obviamente se le
hicieron... Ese territorio casi de nexo entre Rusia
y no, Europa. Históricamente el Mar Negro, esa zona de Crimea, esa zona de aledaña, ha sido parte de la interacción europea. Parte de la interacción europea, claro, los vecinos un poquito lejanos, ¿no? De parte de Europa Oriental. Pero sí, el tema del gas fue usado como una especie de arma, es más, la arma principal de Putin para presionar a los países de la Unión Europea para que no, o sea, le hacen un bloqueo simbólico, unas medidas obviamente de restricciones económicas para hacer ver que la comunidad internacional no deja pasar de manera impune la ocupación de un territorio, ¿no?
Pero no tiene ningún efecto al final.
No, no tiene ningún efecto finalmente. Aparte, no solamente está ocupada Crimea, parte del este de Ucrania, en la zona de la cuenca del Donbass, que es una cuenca industrial muy importante de ese país, está ahorita en un conflicto congelado, ¿no? Entre separatistas ucranianos apoyados por Rusia y, claro, los que quieren mantenerse en Ucrania, pero también apoyados por Occidente, ¿no? Esta medida que Rusia toma con Crimea y el Donbass tampoco lo hace simplemente porque vamos a la guerra y se acabó, ¿no?
No, no, claro.
Lo hace un poco Putin, él decepcionado de haber intentado usar las armas soft, las armas suaves, influyendo a Ucrania con otros medios, y viendo que también Occidente intentaba influir en Ucrania, para pasarla para su lado, ¿no?
Claro, el famoso proceso, ¿cómo se llama? El proceso este, que hay esta votación para meterse en la Unión Europea,
Exactamente,
¿no?
¿no?
Que
Y la
en
incorporación,
Ucrania.
la posible incorporación de Ucrania a la OTAN. Eso incluso me parece un poquito insensato por parte de las potencias occidentales, ¿no? O sea, si no hubieran intentado por lo menos entrar en el área, o sea, hay un área colchón más o menos no dicha, pero que sirve para que ambos bloques estén tranquilos, ¿no? Y Ucrania, incorporándole en la OTAN, no era incorporar cualquier república exsoviética como el Báltico, que detestan a Rusia históricamente,
Claro, no, hay
sino
una parte.
un área que era parte del corazón de Rusia, ¿no?
Claro, gente habla ruso, ¿no?
Kiev
Ha
es
dicho.
Una ciudad fundadora de la identidad rusa. Es como si el
No.
Cusco se aliara con una alianza antiperuana, ¿no? O sea,
Claro.
es una cosa así.
Ahora, ¿y cómo crees que va a evolucionar esta presencia de Rusia? Porque, por ejemplo, ya empiezan las pujas con China también, ¿no? China es otra potencia emergente, ¿no? Ya hay una bronca que viene pues de la guerra de Vietnam, de Corea, ¿no? Esas distancias que finalmente nunca es un odio desatado, pero son distancias y que en este momento, creo yo, se juega muy sutilmente porque, claro, no hay enfrentamiento militar, hay cierta distancia, pero son dos potencias que tratan de pisar fuerte. China tiene poder económico, pero Rusia tiene poder militar. Bueno, China también poder militar, pero ¿cómo se va a resolver esa relación?
Finalmente, China es todo lo que Rusia quisiera volver a ser. O sea, es el segundo actor más importante del mundo, con proyección a ser la primera potencia económica. Su presencia militar, si bien todavía es en calidad algo inferior a Rusia, ya no lo es tanto. Están cerrando una brecha muy fuerte, tanto con desarrollo de tecnología como con exploración espacial. Que no olvidemos que China ahorita está incluso mucho más activa en el espacio que los mismos Estados Unidos. Finalmente, creo que Putin está retrasando el declive natural de Rusia hacia una posición quizá donde pierda, no sé cómo se llevará a cabo esa pérdida, pero quizá pierda más territorio del que tiene incluso actualmente.
¿Tú crees que Rusia puede declinar?
A largo plazo, en este siglo, sí, es un
¿Por qué?
proceso largo. Uno, porque sus rivales geopolíticos clásicos, que son Occidente, e incluso China, sin intentar ponerse como un rival directo, pero por su propio peso, jala una gravedad en el lejano oriente ruso, van a comenzar bueno, Occidente lo hace un poco más premeditadamente, ¿no? Ejerce presión en los países soviéticos, en el Asia Central. Recordemos que Estados Unidos comenzó a hacer presencia en el Asia Central después del tema del 11 de septiembre. Y comenzó a poner bases antiterroristas en países exsoviéticos y comenzó a tener una presencia más importante en el mismo estómago de la ex Unión Soviética, ¿no? Vemos un cerco a Rusia y ese cerco no sé hasta cuándo Rusia podrá lograr mantenerlo a raya, ¿no? Porque políticamente, o sea, uno piensa en los rusos y piensa en los rusos desde un extremo al otro, pero los rusos pueblan muy escasamente muchas zonas de su territorio. La presión, por ejemplo, demográfica de China. China, sus 1.300 millones de habitantes, su densidad demográfica, si uno ve una mapa de densidad demográfica cerca de Manchuria, entre Manchuria y la Siberia Oriental, ve que está muy cargado en la parte de Manchuria y ve que está, apenas acaba el límite de China, escasamente poblado
Ahora,
en la Rusia
pero
Oriental.
parecería que la idea de Putin no es que decline el poder
No,
soviético,
es
sino que crezca, ¿no? El poder ruso,
que
perdón.
crezca. Porque él ve de que Rusia tiene, y él yo creo que lo sabe claramente, Rusia tiene este potencial de declive muy fuerte en este siglo. y él intenta evitarlo a toda costa, ¿no? Y creo que ese es el discurso también que ha vendido dentro de su propio país, y que le mantienen en la alta popularidad. Yo soy el único que puede, ustedes, mantenerlos en la posición que tenían antes.
Ya, o es algo así como Trump, yo los voy a devolver a la posición que teníamos antes, ¿no?
Make America great again. No, es make Russia great again.
Digamos que hay niveles de sintonía ahí. Ahora, con América Latina, ¿no? Ha habido nuevos puentes, ¿no? Hay un intento de posicionarse en los países que tienen gobiernos rotulados como izquierda, ¿no? Pero incluso en los otros países, ¿no? Es una presencia, ¿no? Una presencia. ¿Qué está buscando Rusia en América Latina?
Rusia está buscando, creo que, demostrar que tiene aliados en Occidente. Y ha apelado a países que obviamente dentro de Occidente, bueno, la zona latinoamericana, siempre intentan buscar una alternativa a Estados Unidos como hegemón de la zona, ¿no? Y justamente han sido los países normalmente del ALBA los que últimamente han hecho, digamos, buenas migas con el régimen de Vladimir Putin, ¿no? Uh-huh. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Ecuador. Pero no olvidemos que también hay otros países que no pertenecen tanto a una órbita contestataria, pero que sin embargo tienen otras relaciones fuertes con Rusia. Por ejemplo, Perú. Las compras militares que se hicieron en la época de Velasco todavía...
Hasta ahora.
Todavía inclinan nuestras relaciones con Rusia. Nuestra relación con Rusia principalmente es porque parte de nuestro equipo está en ruso. Uno se sube a un tanque del ejército y muchas instrucciones están en ruso. Los MiG-29... tienen sus instrucciones en ruso. La tecnología que maneja nuestro ejército y nuestra aviación, no nuestra marina, pero nuestro ejército y nuestra aviación, es de origen ruso. Entonces, hay una relación necesaria con Rusia con respecto a ciertas necesidades de nuestro equipo militar. Y con los otros países, por ejemplo, Venezuela o Argentina, ha habido una especie de intento de interacción energética. Más que nada, yo creo que por presencia, por poner la ficha rusa en el escenario. Porque finalmente...
Hay una puja con China ahí, ¿eh?
Sí, China tiene 10 veces más intercambio económico con Latinoamérica que Rusia. O sea, Rusia lo intenta todo, intenta poner todo de su parte, pero finalmente el tamaño de su economía no da para las pretensiones imperiales que tiene, ¿no?
Andrés, lamentablemente ya tenemos que terminar. Vamos a terminar, no sé cómo se dice, gracias en ruso, ¿no? No, pero esta interesante conversación sobre un país y una figura que es la de Putin que va a seguir gravitando. Gracias por tu presencia en Tiempo Global.
Gracias, Daniel.
Estamos terminando ya el programa, amigos y amigas. Esperamos tenerte en otra ocasión y volvemos la próxima semana para hablar de nuevos temas de interés para ustedes. Hasta pronto.